Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludo a nuestros invitados, Jorge Iván Cuervo, columnista del Espectador. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Saludos a los panelistas y saludos a la amable audiencia en este viernes prepuente.
Prepuente. Sylvie Duchamp, consultora, analista política. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Diana, por la invitación. Buenas noches a la audiencia y a mis compañeros de panel.
Rafael Orduz, gerente de la Fundación Compartir, también columnista. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Gracias por invitarme.
Francisco Barbosa, también profesor, columnista. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo a la audiencia y al panel que tenemos el día de hoy.
¿Cuál sabe aquí cuál es el puente? ¿Por qué hay puente? Es el puente
no,
de...
No tengo ni idea, pero siempre lo agradezco.
Tiene que ver como con San José o algo así, si no estoy mal.
Es el puente de San José, exactamente. Y estamos en este viernes en Puente de San José, atrapados por la dinámica de la campaña que nos obliga a hablar esta noche definitivamente de las fórmulas a la vicepresidencia de la República.
Pero además lo de San José inspira el Día de los Hombres. A mí me regalaron un ponquecito en la oficina.
Sí.
Entiendo que es como el Día del Hombre.
Que por San José.
Hoy es el Día del Hombre.
No, ustedes van a tener el mes del hombre en el Mundial.
Sí, o sea, yo creo que ya demasiado. Sí.
Ya, suficiente. Nada de ponqué. Puro mundial.
La escogencia del segundo a bordo no es cualquier cosa en Colombia. Y ha avanzado de manera importante hoy con dos decisiones. La de Germán Vargas Lleras de escoger a Juan Carlos Pinzón, que aceptó. Juan Carlos Pinzón, exministro, exembajador, candidato por firmas, que estaba haciendo una campaña pues seria, contundente, decidida, pues que no registraba en las encuestas de manera positiva, pero ahí estaba, y durante una negociación que duró ayer y hasta altas horas de la noche, hoy es ya el compañero de fórmula de Germán Vargas Lleras. Y Gustavo Petro, que inscribió a las 3 de la tarde pasadas la candidatura de Ángela Robledo como su fórmula vicepresidencial. De modo que hasta ahora tenemos a Claudia López con Sergio Fajardo en la coalición Colombia, a Marta Lucía Ramírez con Iván Duque del Centro Democrático, a Clara López con Humberto de la Calle, a Ángela María Robledo con Petro, a Jaime Araújo con Piedad Córdoba, a Jorge Leiva con Vivian Morales y a Juan Carlos Pinzón con Vargas Lleras. Mientras tanto, los candidatos y sus campañas andan en búsqueda de alianzas. Los conservadores y la U son cortejados por Vargas y Duque, mientras que desde diferentes frentes se le pide también Duque. O sea, Vargas y Duque están buscando a los conservadores y a la U y también a los liberales, o sea, a los que se salgan de donde se puedan salir. Y desde diferentes frentes se le pide a Humberto de la Calle y a Sergio Fajardo que se unan de alguna manera en una especie de tercería. Así que, bueno, ahí estamos. ¿Cómo ven ustedes que está quedando el cuadro con los vices? Una opinión general sobre este tema. ¿Quién quiere empezar?
Sí. Pues yo creo que esta ha sido la semana del póker, ¿no? La semana del póker de las fórmulas. Y ha sido interesante. Yo creo que hay unas escogencias que han sido bastante previsibles o nada sorprendentes, por lo menos. Salvo probablemente la de Robledo, que ya, Ángela Robledo, que ya como que había venido dando puntadas Petro desde hace una semana. Yo creo, y estábamos discutiéndolo antes de entrar al aire, es un poco limitante como escoger en general todas, porque no amplían las votaciones, no expanden las posibilidades de
cuantitativamente.
Exacto, ni cualitativamente, porque digamos aportan digamos la parte de diversidad, porque es mujer o porque es la costa, uh-huh, o porque es una región, pero desde el punto de vista ideológico se quedan muy pescando en su misma piscina. Entonces se quedan todos en su pista electoral, no amplían mucho los horizontes. De aquí, digamos, lo que es sorprendente de Ángela Robledo es que termina de morderle ese pedacito del polo y ese pedacito del verde, digamos, termina bastante erosionado el polo y el verde, que ya lo habíamos visto en las elecciones del domingo pasado. Y en cuanto a Pinzón, que digamos me han parecido todas fórmulas muy acertadas y candidatos muy competentes, en cuanto a Pinzón, ese sí es un poco más de lo mismo. Y ese, digamos, adicionalmente es una fórmula que no se ha probado nunca electoralmente, y que es un poco aventurado tratar de de pintar a Pinzón de Azul para encontrarse un poco con ese electorado, digamos, yo hubiera sido un poco más audaz tal vez, pero yo creo que ahí la ideología y el pragmatismo nunca pudieron conciliarse.
Jorge Iván.
Diana, la vicepresidencia ha sido pensada, fue pensada en la Constitución del 91 como un espacio para el pluralismo político, es decir, que ese segundo abordo representara un electorado distinto del candidato a presidente, un poco lo que decía Silvi, gente que llegara de las regiones, gente que llegara de sectores sociales, por ejemplo, de los afros, en general. Pero lo que uno ve es que en general la mayoría de las fórmulas vicepresidenciales ya conocidas fueron redundantes en sí mismas, o sea, como que no se arriesgaron a ampliar esa mirada, ese panorama, y prefirieron reforzarse en lo que se sienten seguros. Entonces uno podría pensar que, digamos, Claudia y Fajardo son más de lo mismo, Pinzón y Vargallera son más de lo mismo.
Uno podría decir que son más de lo mismo o que son coherentes en su escogencia.
Claro, pero digamos, les dio miedo arriesgarse a traer a alguien que sin traicionar a su identidad ideológica inicial, ampliar un poco más el espectro. Les dio miedo juzgar al pluralismo, que es para lo que fue pensada la figura de la vicepresidencia en Colombia, que es un tanto rara, digamos, en un régimen presidencial.
Quiero hablar solamente del caso de Germán Vargas. Todo el mundo está suponiendo que los polos son Petro y Duque. ¿Qué tal este escenario? Estuviera pensando a Vargas Lleras en lo siguiente: derecha contra derecha.
Sí.
Yo que fuera que derecha pensando. Contra derecha.
Yo creo que le está pensando.
Entonces Vargas no es más de lo mismo. Es que uno ve pues la pelea de Macron con la señora Le Pen, por ejemplo, derecha contra izquierda. Pero esa hipótesis es probable en Colombia. Y si es así, entonces no es más de lo mismo. Vamos a conquistar dentro del público regodo colombiano a un segmento.
Yo diría lo siguiente frente a la pregunta, Diana. Yo creo que hay dos fórmulas vicepresidenciales que, aunque tienen identidad ideológica, porque todas tienen identidad, sí le apuestan a quitarse o a meterse en el electorado de otro sector. Lo de Ángela Robledo hoy...
Y aprovecho que usted arrancó por ahí para decirles, vamos a analizar una por una.
Ok. Lo de Ángela Robledo, digamos, es interesante porque Ángela Robledo sí le quita una parte importante de los verdes y se lleva también una parte del polo hacia Petro. Es decir, esta de hoy golpea efectivamente la fórmula de Sergio Fajardo y de Claudia López, como la de Iván Duque con Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez no es del Centro Democrático y obviamente fue candidata hace 4 años por el Partido Conservador. Probablemente no se lleva al Partido Conservador, pero sí se lleva una parte del Partido Conservador. Lo divide.
Más.
Entonces, o lo divide más, pues todos estos están divididos. Pero lo que yo sí digo es que apuestan a tratar de tomar algunos elementos. Lo de Vargas y lo de Pinzón, sí, yo no creo que vaya a ningún lado. Yo sinceramente lo veo así. Yo veo que pues están apostándole básicamente a que las encuestas los ponga un poquitico más arriba para ver si hay alguna percepción. Pero una persona como Pinzón no se ha probado. Una persona como Pinzón tiene, digamos...
Decía Silvi, que no se han probado.
No se han probado, y tiene dos efectos. El primer efecto con Pinzón es que probablemente, es que Vargas con Pinzón le envía a la ciudadanía una idea de que es Juan Manuel Santos el que está planteándose ahí. La gente se lo ubica como exministro de defensa, como funcionario, etcétera, etcétera. Y para Juan Manuel Santos, el mensaje es que puso a un traidor en una fórmula al lado. Entonces creo que el efecto es bien, bien complicado para Vargas.
Y otro ingrediente, y es que, digamos, una fórmula Vargas Pinzón puede tener un efecto en dividir lo que llamaríamos el voto de la derecha. Entonces, digamos, uno de los resultados de las elecciones del fin de semana era que en torno de Duque se iba a consolidar el voto de derecha e iban a asegurar sin ningún problema su participación en la segunda vuelta. Incluso le apuestan, como hay un hashtag ya en el uribismo, de que se puede en primera vuelta. Pues bueno, esta es una fórmula que, como lo decía Rafael, dentro de la derecha es seria, es importante, y eso nos plantea un nuevo escenario. Es decir, el voto de la derecha puede estar dividido para primera vuelta y es un escenario ideal para que una convergencia de centro-izquierda pueda aprovechar un poco esa división.
O la derecha termine diciendo mejor apostémosle a uno que no sea santista y terminen lanzándose hacia Duque, que puede ser también una alternativa.
Pero ahí yo creo que también es un poquito miope. Me parece que habiendo tenido como toda esta semana para meditar y para mirar los resultados electorales del domingo, que lo que arrojaron, claro, fue una evidente polarización en el electorado entre la izquierda más a la extrema y la derecha más a la extrema, pero no dejaron 8 millones de colombianos que no se identifican con esas opciones, y nadie le tiró al centro. O sea, se quedaron todos muy muy en su mismo lugar, y yo hubiera visto una oportunidad interesante para buscar unas voces conciliadoras que permitieran capturar todo ese voto que no se siente identificado con las soluciones extremas, y ninguno de ellos tomó fue tan audaz de tomar como esa iniciativa de encontrar fórmulas
no planificadas. Bueno, pero a ver, analicemos. Quedémonos en lo que representan en este momento. Vamos de los que decidieron de último a los primeros. Analicemos Vargas, Pinzón, cada uno de ustedes. Ya hemos dicho unas cosas generales, pero ¿qué les representa? ¿Qué creen que, cuál es el mensaje que creen que ellos están planteando hacia adelante?
Yo creo que Vargas Pinzón, digamos, muestra clarísimamente la intención de Germán Vargas de quedarse disputando los votos de la derecha, sin tratar de moderarse para capturar el centro, y yo creo que esa de pronto es una apuesta costosa. Diciendo que de todas maneras Pinzón, aunque no tiene un caudal electoral probado, yo creo que de repente eso también es fresco y le da un poquito de oxígeno. En particular a una candidatura que está muy identificada con la clase política tradicional, con la maquinaria electoral tradicional. Entonces me parece que respeto, digamos, esa escogencia en ese lado. Yo creo que es una apuesta arriesgada porque no le aporta todo lo que quería, aunque hay que decir que Pinzón tiene goza de las simpatías de la U y goza de las simpatías del Partido Conservador también. Entonces, sí. Digamos, en la maquinaria está muy bien posicionada.
A mí en general me parece una buena movida de Vargas Lleras, no en términos electorales, pero sino en términos de imagen. Es decir, si Duque tiene una ministra de defensa en su fórmula, pues yo también tengo mi propio. Alguien que fue embajador en los Estados Unidos, me parece que eso es importante porque le da uno la impresión que, digamos, en el discurso internacional en la otra campaña no es muy fuerte. En cambio, aquí alguien que tiene conexiones claras con el Centro Democrático, con Estados Unidos, sí. Es clave. Y además un elemento, él fue, siendo ministro de defensa, muy crítico también del proceso de paz. Entonces me parece que con esa imagen de alguien joven, de alguien capaz, de alguien solvente, me parece que mejora un poco, la imagen que se había planteado inicialmente.
Yo insisto en los escenarios. Escenario, que Vargas Lleras diga lo siguiente. El hecho de que Duque haya tenido 4,5 millones de votos, eso le lleva 2 millones de votos a la votación del Centro Democrático. ¿Estamos de acuerdo en eso?
De acuerdo.
Entonces, cualquiera que le quiera adjudicar 4 millones automáticamente a Duque, creo que está fuera de tiesto. ¿Eso qué quiere decir? Que Vargas Lleras ve un escenario para clasificar en la primera ronda. Y con Petro, los 2,5 millones sí pueden ser de Petro, no más. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay 3 caballos que están de punteros. En ese sentido, su escenario, especulo yo, podría ser: vamos a competir derecha contra derecha, y en ese contexto lo de Pinzón sería acertado.
Es que hay una cosa que dice Rafael que es cierto. Yo creo que las elecciones en este momento están los dos candidatos de derecha, Iván Duque y Germán Vargas, están luchando por los votos que se producen en ese escenario. Y por el lado de la izquierda, básicamente,
ahí no habría
Petro,
una atomización del voto
ahí,
de derecha.
Ahí habría una atomización, Diana, pero también en la izquierda están jugando el mismo escenario entre Petro y Fajardo. Es decir, ya en este momento están luchando entre ellos para ver quién se va quién puede ir a la segunda vuelta. Hay un tema concreto, y es: hay unos votos que se dieron el domingo, y obviamente la coalición de Marta Lucía, de Ordóñez y de Duque, pues tienen unos votos importantes, pero al mismo tiempo yo sí creo que lo de
que
Pinzón,
ellos se contaron, los que
claro,
no se han contado son los otros.
Sí, sí. Ya Pinzón, digamos, el hecho de poner a Pinzón sí es tratar de meterse en el electorado de derecha, en el tema de seguridad del país. Tema de seguridad y tema de Venezuela. No es gratuito que Vargas Lleras haya sacado por propaganda en los periódicos diciendo: no nos vamos a volver como Venezuela, que es exactamente la misma propaganda que hace el Centro Democrático.
Hace unos 15 días hubo una entrevista muy interesante en El Tiempo, y a mí además no tuvo la trascendencia que habría que darle al comandante del ejército. Y a mí le pregunta que cuál es la posición del ejército. Dice: mire, la nuestra es que el proceso de paz debe consolidarse. Claramente. Y eso es un mensaje a todos los candidatos. Y alguien cercano al estamento militar, como Pinzón, sin duda más que Marta Lucía, por la cercanía que tuvo hace poco allí en el Ministerio de Defensa, creo que ese puede ser un factor político que puede usar Vargas Lleras y Pinzón. Es decir, la tranquilidad, porque es que Vargas Lleras ya incluso ha ido cambiando, diciendo él no está en la narrativa de hacer trizas el acuerdo, sino de hacer algunos ajustes. Uh-huh. Incluso Henao decía que al proceso de paz lo que había que meterle era recursos y gerencia. ¿sí? Y la llegada de alguien como Pinzón explica recursos con Estados Unidos y gerencia en términos de la campaña.
Esta imagen de dos exministros, digamos, exministros, exvicepresidente, exministro de defensa, frente a la opinión, ¿cómo la ven?
Pues es que ahí viene el gran problema de Vargas.
O sea, ¿cómo se
vende? Es decir, Vargas
¿cómo se vende? Yo no soy la continuidad. Y al mismo tiempo no, estuve y...
Es que los ponen un dilema tremendo, que es que si ellos se quieren desmarcar de la continuidad, los ponen en el área de la traición. Claro. Entonces están entre, como dirían los norteamericanos, entre una roca y un lugar muy duro.
Claro, y lo percibe la ciudadanía, y Diana, y hay un problema de fondo acá. Y es que si vemos frente a opinión, pues un candidato como Duque, que tiene una cantidad de elementos mucho más favorables de opinión que un personaje como Germán Vargas, que Germán Vargas también se la jugó completamente por su lógica, por la máquina que tiene. Y eso, pues uno como con maquinaria no es presidente en Colombia, uno requiere aquí un poder importante de opinión. Entonces ahí yo creo que es que va a jugar un papel muy complicado Vargas, porque le está apostando a que con lo que tiene es suficiente. Y si en las encuestas de las próximas semanas Vargas no repunta, estamos hablando que la misma ciudadanía empieza a decir, la misma votación de derecha empieza a decir, yo pongo la votación en el otro escenario, porque nadie vota por el que va a perder.
Pero él debe estar haciendo... Perdón, Rafael.
No, discúlpeme. No, hay que recordar lo siguiente. La distancia que le lleva la votación de Uribe al segundo de su lista es de 800.000 votos.
Es una barbaridad.
¿Verdad?
35.000, Pablo Alguín.
Como dicen en estadística, la varianza o la desviación estándar es altísima. No es el caso de Cambio Radical. Es decir, hay caciques, están los char y está cada uno de ellos, y cada uno de ellos tiene poder suficiente.
Pero tienen poder, pero no ideología, ojo. Ellos juegan con las encuestas, ellos mueven la maquinaria donde vayan a estar.
Pero le mueven motos a Vargas.
No estoy hablando moralmente. No estoy hablando moralmente. Tienes toda la razón. Lo que quiero decir es que si hay una maquinaria aceitada de las Vargas Lleras, insisto en lo anterior, y yo no soy votante de Vargas Lleras, soy fajardista, digámoslo así, es que él tiene escenarios para crecer. Eso es lo que quiero afirmar.
Sí, y por lo cual usted ve que aquí ya no hay dos caballos de batalla, sino tres. Ese es, digamos, el mensaje que usted tiene planteado ahí. Claudia Fajardo, vamos a ese análisis.
¿Claudia?
Sí, Claudia Fajardo fue Claudia, digamos, analizamos.
Había una cosa que quería decir de manera, digamos, general, antes de que nos metamos en la particularidad. A mí lo que me impresiona es estas mujeres tan valientes y tan duras y tan tesas y tan bravas y tan templadas.
Pues no hay punto medio. Aquí se está asumiendo posiciones de amigo enemigo en el marco de la política.
Exacto.
Lo de Claudia contra Petro es enorme.
Femeninas súper fuertes, súper valerosas, súper valientes. Yo quería hacer como esa anotación. Ahora sí, Rafael.
No, yo no estaba hablando.
Sí, estábamos hablando de Fajardo Claudia.
Ah, bueno, a Fajardo, ¿qué le criticamos? Que por dárselas de moderado no asume posiciones, ¿verdad? Y nadie ha dicho que ser moderado significa no tomar posiciones.
Tenerla, sí.
Yo creería que Claudia va a ser la persona que va a asumir ciertas radicalidades, no en posiciones radicales, sino en decir ciertas cosas y llamarlas por su nombre. En ese sentido, creo que va a jugar un papel muy importante en esta semana, primero. Segundo, yo no creo tanto en que se requiera esa alianza de la calle y de Fajardo. Yo creería que podría, advierto en condicional, un fenómeno tipo ola verde de crecimiento exponencial, si Fajardo logra meterse con esos 8 millones que tú mencionaste antes.
Sí, los 17.
Para eso sí hablo moralmente. Hay que despertar otro tipo de entusiasmo que no tiene que ver con clientelismo, que no tiene que ver con cuántos
senadores tienen. Y ese entusiasmo que usted dice se podría crear sin una alianza de Fajardo de la calle solo.
Fragmentado. Parece difícil.
Yo creería, es que es muy complicado. Si ustedes ven hoy la pelea entre Cristo y Gaviria, para Claudia debe ser muy difícil, y para Robledo también, promover la alianza. Es que los liberales no se están ayudando.
Yo sinceramente
a mí me cae muy bien Humberto de la Calle, pero francamente esa
son dos
pelea
candidatos, ambos con un gran prestigio.
Diana, yo creería
para
frente a lo que
aspirar a la presidencia.
¿Sí? Yo diría lo siguiente, yo creo que el escenario en el centro izquierda es tan dramático, oye, Claudia, por ejemplo, atacando a Petro, el hijo de Petro atacando a Claudia, atacando a Fajardo, que se van a canibalizar los votos y van a permitirle entonces a Germán Vargas Lleras probablemente llegar a segunda vuelta con Duque, que era el plan.
¿Qué es lo que está diciendo?
Sí, porque yo, sinceramente, la primera vuelta es difícil por la cantidad de votos, es decir, si son 17 millones, la mitad más uno, eso es enorme, pero aún así, yo sí lo que creo es que no veo por dónde crecer a Fajardo con un candidato como Gustavo Petro, que, ojo, la gente habla de que tiene techo, pero Petro es una persona mucho más clara desde el punto de vista de mensaje que Fajardo. Entonces la gente termina ubicando que el voto tiene que ser Petro. Luego yo sí vería los tres caballos es un Petro o un Vargas Lleras disputándole a Petro en la entrada a una segunda vuelta.
Curiosamente analizaron las vicepresidencias, pero bueno.
Claro, pero digamos, curiosa, yo insisto que Claudia es una fórmula redundante para Fajardo, es, digamos, en términos políticos y electorales lo mismo, cambia un poco el tono. No me ha gustado que el tono que haya cambiado sea, digamos, para la agresividad a otros candidatos. Me gustaría que, digamos, empezar a sentar posiciones sobre cosas programáticas en las que Fajardo no es muy claro. Bueno, pues pero que cojan el programa
debates,
y empiecen a plantear cosas que, digamos, no todo cambio social está en la narrativa de Petro. Me parece que ellos también tienen que empezar a hablar de que la narrativa social, el cambio social también puede ser una cosa de los verdes.
Y yo creo que ahí hay una cosa interesante, que es que me parece que a Fajardo lo pusimos contra la espada y la pared, obligándolo a hacer campaña mucho antes de lo que él hubiera querido. No hay nada peor para una carrera política que una campaña larga. Eso está demostrado. Entonces yo creo que él se contuvo de entrar, irrumpir en la campaña antes de que supiera contra quién estaba peleando, porque es que hasta el domingo no supimos.
Él se sintió elegido, yo creo que en agosto del año pasado, cuando
Rafael,
salían las
¿usted
encuestas.
¿Cree que fue un error que Fajardo no hubiera sido elegido en consulta?
Es probable que sí. Lo que pasa es que Fajardo, también hay que reconocerlo, es sobradito.
Claro,
y él como inicia cada discurso, fui un buen gobernador, fui un buen alcalde. Mire, quiero recordarles a todos que hay un factor que puede jugar aquí, y es el del, discúlpenme, que me encanta porque lo llaman ahora el Hawkins colombiano, el caballito discapacitado, sacó cerca de 600.000 votos, Antanas Mocus. Ojo. Ese factor empieza a jugar en la política en estas semanas. Y ese factor puede contribuir a que Claudia y Fajardo puedan realmente
la apuesta una es ola verde. La ola verde, pero ya la ola verde no es la del 2010. Estamos en un escenario distinto. Por eso digo yo, hay varios actores en este momento ya que están jugando. La ola verde era lo mismo de 8 años, un gobierno, repetir el gobierno de Uribe vía Juan Manuel Santos, o una figura nueva, novedosa, etcétera, etcétera. Pero en este momento yo creo que no estamos ante ese escenario, y no estamos en el escenario por una razón muy compleja, y es que Fajardo es una persona que no aguanta incluso los mismos debates que vienen. Es decir, es un hombre muy complejo.
Con un fenómeno como la verde no se gana una presidencia en este país. Es decir, yo estuve en el 2010 un poco en esa campaña, en los temas de justicia, y si hay algo que me queda a mí claro es que, en el mejor sentido de la expresión, a la ola verde le faltó maldad en ese sentido. O sea, más olfato político, más estrategia. Y no creo que haya
ahora la veo igual.
Yo quisiera mirar ideológicamente,
Claudia y Fajardo, ¿parecidos?
No.
Yo creo que tiene una gran coincidencia en esa voluntad de, digamos, de ser disruptivos en la manera de hacer política.
Muy bien.
Y yo creo que ahí hay una gran coherencia en esa pareja.
Marta Lucía, su opinión frente a eso.
No, iba a decir algo.
Temas de coherencia política.
Yo creo que caemos en un error en creer que Fajardo y Petro y sus vicepresidentes, sus fórmulas, son de izquierda.
Que a mí, yo iba a preguntar eso.
Eso
a mí
no
me sorprende mucho cuando ustedes me dicen que el votante de Fajardo puede ser el mismo votante de Petro.
No,
o sea, ¿a qué horas terminamos pensando que Fajardo
y Petro? El votante de Petro es súper claro.
No, sí. Pero Petro ya está allá.
Por eso es que se quedó Fajardo sin
que hay una canibalización.
Yo no lo creo.
Sí, una atomización del voto de la izquierda, pues estaban ustedes incluyendo a todas estas personas.
No, yo me refería al centro, no lo de la izquierda, canibalización en el centro. Y si no le mete calculadora, no dan las cuentas. Es que cuando uno tiene, digamos que de los 6 millones que sacó la consulta de la derecha, descontémosle toda la gente que votó ahí.
Hay que repartirlo, hay que repartirlo entre todos.
Exacto, digamos que queden 5 millones, de todas maneras. Sí. Ya con la derecha, digamos que quede 3.5 millones con la izquierda, pues ahí quedan 8, entonces no alcanza para 2.
Que miráramos cuál de las fórmulas es ideológicamente más compacta, si la de Claudia Fajardo, si la de Marta Lucía Iván, si la de Ángela Petro, si la de Clara Humberto o la de Pinzón Vargas. ¿Dónde encuentran ustedes?
No, todas están muy...
Pero yo creo que las más compactas y lógicamente que me parece muy muy buena expresión son Petro y Ángela Robledo y Iván Duque y Marta Lucía.
Yo creo esas dos también.
Eso me parecía un punto interesante para analizar. Ahora, ¿ven posible ustedes de alguna manera, y hablemos un poco más de esa alianza? Para algunos aquí no es necesaria la posibilidad de una alianza Humberto Fajardo, como es el caso de Rafael Ortuz. ¿Para ustedes, para los demás, qué? ¿Esa alianza es necesaria?
Es indispensable, diría.
Pero no se va a dar.
Para Silvia es indispensable.
Sí, pero eso es como decir que es indispensable.
Las cuentas no dan, es necesaria.
Pero si se aliaran, ¿ustedes creen que tendrían alguna posibilidad esa alianza junta para primera vuelta?
Yo creo que es la única posibilidad.
Es la única.
Sí.
Yo coincido. Y además yo pienso que en estas elecciones, en todas las elecciones que son tan radicales en sus posturas, que se están jugando, digamos, posturas tan opuestas y tan antagónicas, es donde normalmente salen favorecidas las alianzas.
No, pero hablando realmente, no va a haber alianza porque es que hay un problema legal, un problema jurídico.
Problema de plata.
Problema de 40,000 millones después de la consulta. O sea,
no, pero
ya lo dijo.
Hay otras fórmulas, como por ejemplo, porque usted puede hacer una encuesta en la que usted hace una consulta.
Porque la pregunta, la pregunta del voto era que si delegado, digamos que si elegía a Humberto de la Calle para ir a las elecciones
o hacer
coaliciones interpartidistas.
Es que Diana, ahí hay un problema también de
pero
fondo.
Yo no quisiera pasar, digamos, el debate al tema jurídico.
Ay, sí. No, al tema jurídico.
Entonces el
tema
de Robledo está o no.
No es al tema jurídico, es simplemente lo siguiente. Yo creo que hay un problema con esa alianza por una razón muy simple. Porque el tema de la campaña, y se creyó hace un año que se creía que iba a ser paz y guerra y no, y sí, no es. No es, y ese es el gran escenario que hay hoy. Hoy hay otro escenario, hay 60,000 venezolanos ingresando a la frontera. Eso es lo que está preocupando a los colombianos. Entonces, ha cambiado el escenario, por eso De la Calle se derrumba. Y si uno une estos dos, no aguanta porque De la Calle no está aportando, porque la gente que se le está jugando por la paz, pues acaba una decisión de Petro de llevarse a Ángela María Robledo, que es una persona que simboliza toda esa discusión de paz, que además lo trae del polo con Iván Cepeda, etcétera. Entonces, no tienen los dos cómo sumar para poder enfrentar a Petro en ese escenario. Petro tiene más votos.
A mí De la Calle me parece un tipo, un individuo extraordinario, realmente. Lo que creo es que está muy por encima del partido. Me parece a mí que el partido está sumido en una mediocridad y en unos eventos de corrupción, y ahí voy al cuento de Claudia. No casan en ese sentido.
Sí, porque no declara, dirá usted.
De Claudia López, de Claudia y Fajardo, ¿cierto? Claro,
porque Humberto tiene la opción de Clara López, exacto.
No, sí, pero me refiero a que si hubiese una alianza entre De la Calle y Fajardo.
Dicen que es
habría que presidir el Partido Liberal, pero yo lo que no veo posible es que esas maquinarias se junten. A eso es a lo que me refiero.
En ese sentido, ¿para dónde creen que van a coger los votos entonces de la U y de los conservadores y de esos mismos liberales?
¿Para dónde Vargas Lleras?
Depende de las encuestas. Aquí yo creo que cuando conservadores dicen, vamos a esperar dos semanas
en a que salga el Centro Democrático.
Claro, pero por supuesto. Es que, Diana, aquí hay un tema interesante. ¿Qué responden los conservadores? Vamos a ver las dos próximas semanas para analizar los planes programáticos de cada candidato. Pues en dos semanas tenemos dos encuestas. Si aquí Vargas aparece en la encuesta con el 8 y Duque con el 35, no hay nada que hacer. La gente se ubica en un escenario. Esto es un tema simplemente de interés político para ver cómo se va a mover. Si Vargas llega a subir, inmediatamente empezamos a reconfigurar las cosas. Pero eso es lo que estaríamos diciendo.
Hay como dos escenarios. Yo creo que el Partido Conservador se va a dividir. Unos se van a ir con Vargas Lleras, otros se van a ir con Duque. Y algo similar va a pasar en el partido de la U, porque por ejemplo gente como Benedetti, Roy Barreras
no
van a ir por Duque y tampoco creo que vayan por Vargas Lleras. Entonces esos votos de la U incluso podrían llegar a la coalición de centro izquierda. Ahí no es tan claro el comportamiento de los votantes de esos dos partidos.
Ahora, no podemos sobrevalorar el rol de los congresistas en las elecciones presidenciales.
Clave.
Sí, de acuerdo.
No se mete la plata al drill. Hasta cierto punto. Hay que recordar que la segunda vuelta de Santos sí contó con, perdónenme, ñoños, etcétera, ¿no? Sí. Pero sí, dime.
Y yo creo que así como tú dices, con toda la razón, que no se puede sobrevalorar el peso de la maquinaria de los congresistas en las presidenciales, no se puede subvalorar el peso de la opinión tampoco. Eso es súper importante.
Muy importante. Sí,
o sea, lo que decías es ahorita.
En el que confía la tercería, y hablando de tercería, estamos hablando de Fajardo Humberto, pues porque ya usted ubicó a Vargas por fuera de la tercería y más en la salida de los tres caballos. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.